Hola, muy buenas tardes. Tenemos al otro lado del micrófono a uno de los grandes del panorama nacional e internacional. Ha estado en bandas como Banzai, su propia banda Manzano, Niágara, Emergency. Hola, José Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Hernán. ¿Todo bien por ahí?
Todo muy bien, por España.
Perfecto, hombre, perfecto.
Dentro de lo que tenemos, no está nada mal.
Bueno, yo llevo hace una semana que volví, estuve unos días ahí con mi hijo, mi hermano, mi familia, mi gente, o sea que sí, llevo justamente hace una semana que volví, y con ganas de volver otra vez, como siempre, vamos, yo lo echo de menos, lo que no está escrito.
Sí, pero tú llevas muchos años fuera, ¿no, José?
Sí, llevo 27 años exactamente, wow, viviendo en Suiza. Pero siempre he ido muchas veces a España, o sea, no he cortado nunca mi relación, ni familiar, ni amistades, ni nada, o sea... Sí.
Sí, lo que llaman los brasileños la morriña.
Saudade, ¿no? La morriña, es más bien los gallegos, pues, bueno, no lo sé, sí, pues lo mismo, nos entendemos. Los idiomas sirven para eso, para expresar sentimientos, sí. Yo lo echo de menos un montón hablando, claro.
Muy bien. Bueno, en primer lugar, pues darte la enhorabuena por vencer esa batalla tan dura que has tenido que soportar en estos años. Y que, bueno, pues eres un tío fuerte y que has luchado ahí a vida muerte, ¿no? Como desgraciadamente.
Sí, bueno, hombre, que soy un tío fuerte es relativo, ¿no? Depende con quién me compares. Pero bueno, sí, ¿no? Ha sido un año muy difícil, ahora estoy ya recuperándome, estoy en el buen camino y, pues mira, esperando que no vuelva el maldito bicho, estamos en eso. Y nada, pues como he dicho más de una vez, como he compartido en mis páginas de Facebook y todo eso, pues intentar concienciar a la gente que se haga los controles, porque si alguien me lo hubiera dicho a mí hace unos años, pues probablemente me hubiera ahorrado todo este calvario. Pero bueno, la vida te suele poner una serie de objetivos a superar, y este ha sido uno bastante duro, desde luego el más duro de mi vida. Pero como dices, estoy en buen camino. Y pues eso, yo creo que en ese tipo de situaciones tienes dos opciones: o te dejas caer y te quedas en la cama, en el sofá, llorando y quejándote de lo desgraciadito que eres, o intentar luchar y sacar lo más posible de la situación tan chunga, ¿no? Yo elegí esa segunda y, bueno, pues mira, de momento parece que la cosa está yendo bastante bien, sí.
Yo me alegro personalmente muchísimo, de verdad.
Muchas gracias.
Porque, claro, supongo que son cosas... Bueno, supongo no, está claro, ¿no? Son cosas que están ahí, pero nadie pensamos nunca que nos puede pasar.
Claro, claro. Es que por otro lado, tampoco puedes estar viviendo con la incertidumbre de decir, hostia, si me pasara esto, si me pasara lo otro. Porque en realidad, bueno... Yo tengo ya una cierta edad, tengo 59 años, y en todo este tiempo he tenido mucha suerte, o sea, no, salvo una operación de rotura del tendón de Aquiles jugando a fútbol, que a veces es una tontería comparado con eso, ¿no? Pues nunca había tenido ningún problema, y había tenido buena salud, y mi vida había ido bastante bien, pero de repente, pues ya sabemos todos cómo va eso, o sea, es una lotería, a quien le toca, pues le toca, y me tocó a mí, pues mira... tienes que intentar sobrellevarlo lo mejor posible, si tienes una solución, pelear por ello... Y ya está, pero es que nadie, desgraciadamente nadie está libre de que le pueda pasar algo así, porque es el mal del siglo XX, digamos, de nuestra época. Entonces, pues mira, desgraciadamente nos puede tocar a cualquiera, ojalá no, y hay cosas que se pueden prever, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, el cáncer de colon, si te hacen controles a tiempo, pues te lo pueden detectar con una colonoscopia, te pueden eliminar. Porque según me dijo el cirujano que me operó, en mi caso seguramente había sido un pólipo que era pequeño, fue creciendo con el tiempo y como estaba en buena forma, pues no me di cuenta de nada porque no tuve dolores. Y cuando ya se manifestó, pues mira, había crecido hasta el tamaño de un puño aproximadamente. O sea, que ya...
Joder.
Pero bueno, como te digo, pues me han operado dos veces, ya está fuera. Y ya está. Y como he dicho más de una vez, si consigo concienciar a alguien, a la gente, para que miren eso, para que se hagan un control, porque es bastante sencillo, pues bueno, ojalá pueda evitar a alguien... el dolor que he pasado yo todo este tiempo. Nada más.
Eso te honra.
Bueno, mira, o sea, yo creo que es lo mínimo que se puede hacer, otra cosa no, porque cada uno, desde luego, cuando te toca una lotería de esas, pues al final es, por mucho que la gente te ayude o te den calor, al final eres tú el que tienes que comértelo, ¿no? Entonces, pues mira, yo creo que es lo mínimo que se puede hacer. Ojalá yo hubiera tenido la oportunidad de hacer un sencillo control hace unos años y evitarme todo esto. Pero ya te digo, así son las cosas.
Bueno, pues ¿qué te parece si hablamos de cosas un poquito, bueno, bastante
perfecto,
más saludables, ¿no? Y más, sí, para celebrar.
Claro.
Bueno, una larga carrera, ya lo hablamos hace unos años que estuvimos también hablando y charlamos cuando la reunión de Banzai y todo esto. Eso ya todo eso pasó atrás. El tiempo para los que tenemos una edad nos vuela.
Pues sí.
Por lo menos a mí me vuela el tiempo, me vuelan los años. Y
pues
bueno. Pues otro disquito más, ¿no?
Ahí
este,
está. Sí,
este 4. De tu, bueno, siempre te has caracterizado por tener muy buenos, estás rodeado de muy buenos músicos.
Como mínimo lo intento, desde luego. O sea, eso está claro.
Yo recuerdo tu primer trabajo, ese Manzano, que creo que fue cuando estuviste en el Monster, que eso tuve es. La suerte de verte por Madrid, tuve la suerte de verte por Sevilla otra vez. Por Madrid otra vez. Te pude ver varias veces y la verdad que erais una banda espectacular, un directo potentísimo. Y bueno, la época, ¿no?
Sí, sí, hombre, muchas gracias. Yo, hombre, como dices, yo siempre he intentado reunirme los mejores músicos posibles a los que tenía opción, ¿no? Y sí, con el primer disco, pues teníamos, bueno, a Tony Vallés, a Javi Puig, teníamos a Pepe Bao, que ha hecho una gran carrera posteriormente, a Fernando, luego a Ramón, a Juan, a Javi, bueno, sí, me rodeé de los mejores músicos que pude y sí, la banda en directo pues daba el pego. Pero de todas maneras, con la gente que está ahora en el grupo, pues yo creo que no te va a defaultar tampoco, ¿eh? O sea, es gente muy capaz y que bueno, pues como comentábamos, para este disco pues me he intentado rodear pues de lo mejorcito. Como mínimo lo mejorcito que yo conozco. Además, buena gente, ¿sabes? Con la que me llevo bien, porque eso es algo también importante, ¿no?
Sí.
Porque si tocas con alguien que es muy talentoso, pero luego te metes en la furgoneta para pegarte una paliza de cientos de kilómetros y no te aguantas, eso es muy complicado, es muy complicado. Pero no es el caso, afortunadamente.
Pues supongo que tú habrás vivido de todo, ¿no?
Pues sí, claro. ¿Qué te voy a contar? Si quieres te digo que todo ha sido de color de rosa, pero bueno, pero tampoco te creas, ¿eh? Tampoco ha habido situaciones de liarnos a hostias en la furgo, las paradas, no, tanto no. Pero claro, es que si hay si no te ibas bien con alguien, al fin y al cabo, claro, nos reunimos para hacer música, que es lo primordial, ¿no? Pero luego, claro, estás una hora y pico en el escenario, lo que sea, el tiempo que sea, pero es que todo el resto estás junto con una persona, ¿no? Entonces, si no te llevas bien, es muy duro, porque en una furgoneta no puedes ir huyendo, ¿sabes? Estás ahí unos pocos metros, estamos todos ahí juntos, y si estás con alguien con quien no congenias, pues bueno, intenta sobrellevarlo lo mejor posible, pero a veces es complicado. Pero bueno, ¿qué te diría yo? Anécdotas tengo miles, pero no las voy a contar porque son cuestiones privadas y eso tampoco es el sálvame ni nada de eso.
No, ni queremos que entrar, no, que lleva bastante ahí por las redes que vaya.
Madre mía.
Estamos convirtiendo esto, ¿tú crees que estamos convirtiendo entre todos un poquito esto en una especie de show?
Pues no lo sé. Desde luego, antes era lo típico. Siempre ha habido corrillos y comentarios y, bueno, ya a alguien le gusta a alguien, le cae mal el otro y, pues, algunos critican más y menos. Pero antes pasaba en los bares, en los pubs, cuando se juntaban los amiguetes, pues comentaban a quien no le caía bien o lo que sea. Hoy en día, con las redes sociales, pues ni te cuento, macho. O sea, los chascarrillos están a la orden del día y cualquier cosa. Y otra cosa que a mí me enerva bastante, parece que repetir mil veces una mentira la convierte en una verdad.
Sí.
Si alguien comenta, pues yo he visto a este haciendo esto y lo otro y lo demás allá, el siguiente lo comenta, lo multiplica y al final se amplifica. Y sea verdad o sea mentira, parece que al final es lo de menos. Si es gracioso, la gente le parece bien, pues ya está. Lo dan como hecho, entonces no lo sé, macho. A mí eso, pues como que me tiene un poco revelado. Yo, de todas formas, en mi página hablo básicamente de música. He compartido los pormenores de la enfermedad, sí, pero hablo de música y cosas que me llaman la atención, pero no suelo ponerme ahí en plan a criticar a nadie, y menos a músicos españoles, ¿sabes? O sea, hacer algún comentario sobre una superestrella multimillonaria, lo que sea, que hace algo que no te parece muy bien, es distinto, porque esa gente está en otro nivel. Pero yo creo que entre nosotros, pues últimamente, yo que sé, ayer o anteayer vi un pequeño debate en el que no entré ni tan siquiera, había un par de comentarios sobre gente que está, bueno, de las webs, con los promotores
ay,
de
ay.
Las webs, los músicos, madre mía, macho.
Ahí donde
madre
es,
mía, o sea,
es el chascarrillo que yo te quería comentar.
Ya, claro, pues no puedo opinar mucho porque no entré, porque había un libro larguísimo, vi el enunciado y vi que había gente que, bueno, se tiraba al cuello directamente y dije, bueno, madre mía. Si es que entré realidad el problema está en que, bueno, yo vengo, como tengo una edad, ¿no? Pues vengo de una época que pues había mucho más color para todo el mundo. Tampoco éramos tantos, ¿me entiendes? Pero hoy en día, pues estamos en una situación en la que con eso de que nadie paga por nada, pues los grupos apenas vendemos discos, en los conciertos, todo, o sea, todo el mundo lo basa a todos los conciertos y es muy difícil porque hay demasiada oferta para tan poca demanda. Entonces, pues claro, al no haber color, todo el mundo intenta sacar la mayor tajada posible y está muy complicado. Hay muchos promotores, muchas salas, muchos grupos, pero no tanta gente interesada en ello. Entonces, si en una semana tienes 10 conciertos, pues difícilmente van a estar los 10 llenos. Luego todo el mundo va a ir al concierto de 100 y pico euros en un estadio súper grande, se da su fotito, su selfie, la colgará en las páginas diciendo, mira, yo he visto a tal grupo, el otro, vale. Aunque estén en silla de ruedas, ¿no? Entonces, bueno, luego para los grupos que salen es muchísimo más difícil, pero ¿qué quieres que te diga yo? Entonces, claro, todo el mundo se rebota. Yo qué sé, tampoco es lo mismo una web establecida que, bueno, en muchos casos os cobran, aunque yo tengo que decir que yo no pago por nada, lo tengo súper claro. O sea, si alguien quiere y tiene a bien publicar alguna crónica sobre mi disco o sobre algún concierto o lo que sea, pues se lo agradezco públicamente en mi web o lo que sea, pero no. Pero de todas formas, como te digo, hay dos o tres webs que son las grandes y luego otras que van desde menos grandes hasta prácticamente, en algunos casos, pues que lo escuchan sus colegas y su familia, con lo cual, yo qué sé, como grupos hay más grandes, más pequeños, promotores más grandes, más pequeños, y si andamos a la gresca entre nosotros ya es lo que faltaba, macho, o sea, es que ya... Pero bueno, cada uno que haga lo que quiera, yo tengo mi camino y ya está, por ahí voy, saco mi trabajo, a quien le interesa, pues encantado, si lo comenta, encantado de hablar, como por ejemplo contigo, encantado de la vida. Pero bueno, quiero decir, yo no te voy a pagar ni tú me vas a pagar a mí, ¿me entiendes? O sea, ya está. Ahí está, ¿no?
Lo dejamos claro del principio, ¿eh?
Claro, no, quiero decir, es que vamos, hay gente, hoy en día, en la época de los 80, que es cuando, digamos, fue el momento de máximo apogeo de nuestra música aquí, pues claro, la gente que conseguimos tener una discográfica, teníamos una serie de ventajas. Era muy difícil conseguir una, pero una vez la tenías, sabías que tenías, bueno, toda la promoción, te sacaban en la tele, que entonces podías salir en la tele, te sacaban los programas de radio que había, etcétera, sacaban las revistas. Hoy en día, como todo el mundo prácticamente se lo paga todo, entonces dices, vale, la cosa ha degenerado mucho, entonces, porque yo no sé exactamente si... Un grupo que, yo que sé, tiene sus trabajos y en vez de irse de vacaciones con su familia se dedican a pagarse, pues eso, el estudio, a pagarse la promoción, a pagarse todo. Pues luego, claro, si tú le pagas a una web una pasta porque hagan tu crónica, pues sí, difícilmente van a decir que es una mierda, aunque lo sea. Entonces, yo no sé hasta qué punto es objetivo, ¿no? Y, yo qué sé, es la pescadilla que se muerde la cola y si no pagas no te sacan. Entonces, madre mía, yo estaría para hablar durante muchas horas si eso es realmente lo que funciona, porque a mí realmente lo que me molesta hasta cierto punto es que todo gira en principio en torno a un grupo tocando en directo o grabando, porque todo lo demás es necesario, por supuesto, pero viene después. Entonces llega un momento en el que todo el mundo cobra. Los grupos, como te digo, tienen su trabajo, lo que sea, emplean su dinero en pagar a la sala, pagar al de la furgoneta, pagar al del sonido, pagar al de las luces, pagar a todo el mundo, pagar al estudio cuando graban el disco, y al final cobra todo el mundo menos ellos. Yo es que no lo entiendo eso realmente. Yo me imagino que si lo puedes hacer al principio para darte a conocer cuando eres un chaval, vale, pero ya a una cierta edad es que las posibilidades de que eso funcione son prácticamente mínimas. Claro, no lo sé, macho, pero cada uno que haga lo que quiera, yo respeto todo, pero es que luego si encima andamos a la gresca es que es para flipar, ¿no?
Bueno, yo desde mi punto de vista, yo sí como tú, yo no me gusta entrar en ese tipo de temas, pero desde mi punto de vista, ya que estamos hablando de esto, yo creo que tenemos que estar todos remando para la misma dirección y dejando de rollos, porque al final, al fin y al cabo, yo no cobro nada, el otro no cobra nada, tú tampoco, y lo que yo digo siempre es que dinero es que no hay.
Claro. No, yo lo veo como tú, en realidad tendríamos que estar remando todos en la misma dirección, pero como una vez lo dijo el Romero, que esto es como un banquete de mendigos, como la porción de pastel es tan pequeña y hay tantos, ¿sabes?, que la quieren.
Claro.
Pues claro, hay gente que se lo toma más o menos en plan normalito y hay gente que arrasaría con la cabeza de quien sea con tal de ponerse por delante. Entonces, bueno, ahí, pues no lo sé, macho. Es que en definitiva, por muchas vueltas que le queramos dar, una vez hemos hecho nuestro trabajo, se trata de que a la gente le guste o no.
Claro.
Y es que no hay más tutía, claro. El problema está en que es muy difícil dar a conocer tu trabajo a mucha gente. Pero una vez lo has hecho... macho, no te queda otra que a lo que a la gente le parezca tu trabajo y luego en directo defenderlo, macho, que ese es el ABC de nuestra música, porque puede... Hoy en día hay muchos truquitos para que el disco suene bien, pero si luego a la hora de subirse a un escenario, ahí estás tú solito, ¿me entiendes?
Sí, ahí no hay bueno, tu tía, ya.
Ahí, claro, ahí ya no hay, ahí ya no hay trucos. Bueno, sí, hay muchos...
Bueno, también hay ya, ¿no?
Sí. Claro, hay muchos grupos que llevan muchas horas pregrabadas, entonces eso ahí no me hace mucha gracia, la verdad. Mm. Pero bueno, yo vengo de la vieja escuela, era lo típico. Tú grabas tu disco, luego te subes a un escenario, los músicos y el cantante que estén ahí... a darlo todo y a defenderlo lo mejor posible, pero claro, yo ya cuando empiezo a ver, yo qué sé, tres coros de tres, una armonía de tres voces, y veo a un tío al lado del micrófono y ya está, pienso, uy, uy, esto, vamos, o es ventríloco el hombre, o es un, bueno, en fin, eso no me hace tanta gracia, y ver, yo qué sé, un trío y que oyes teclados y orquestas, la filarmónica de su... Dios, a mí eso me tira un poco para atrás, pero ya te digo, cuestión de gustos. De todas formas, si lo hacen bien, me saco el sombrero también, pero que... Ya te digo, yo soy chapado a la antigua, para muchas cosas.
Yo también, yo hay muchas cosas que también tiro para atrás.
Sí, bueno, cuestión de gustos, ¿no?
Bueno, hablando, seguimos con tu nuevo disco, 4, porque es el cuarto. Uh-huh. Precisamente, hoy precisamente me venía a la cabeza, digo, joder, Manzano el 4, una banda de Burgos Cente el álbum 5 y en Broque 6.
Vaya, pues no lo sabía. O sea, hombre, si hubiese sido el quinto disco, igual le hubiera puesto yo también 5, o si fuera el sexto 6, pero no lo sabía exactamente. Pero bueno, mira, hombre, es el cuarto, porque no cuento la versión en inglés del primero, Red Hot, no lo cuento como uh-huh. Disco independiente. Ahí sencillamente pues las pistas de voz las quitamos, las pistas en castellano, y puse yo las en inglés y ya está. Entonces, por eso tenemos el cuarto. Y bueno, fue como fue, cuando estábamos barajando posibilidad de poner diferentes títulos y dijimos, bueno, pues como es el cuarto, pues no estaría mal. Y lo típico, dices, bueno, ¿cómo ponemos? ¿4 con números romanos? No, que es como el de Led Zeppelin, ¿vale? ¿4 con el número así cardinal? No, que es como el de Foreigner. Digo, vale, macho, es que si nos ponemos así y vamos a llegar a un punto, no vamos a inventar nada, tío. Y al final lo decidimos así, yo qué sé. Al fin y al cabo solo un título, ¿sabes?
Sí, porque yo no sé ahora, pero yo que soy también un poco más joven que tú, pero también soy de la más o menos de esa época, las portadas eran las que te hacían comprar los discos.
Pues influían mucho, desde luego.
Yo recuerdo que muchas bandas las conocí porque me molaba la carátula de comprar el disco.
Sí, bueno, es que también estamos hablando de otra época. Hoy en día ya con el CD, pues lo de las portadas, la importancia ha perdido mucho, por supuesto. Porque, hombre, antes tenías una carátula y sobre todo si el disco se abría, tenía portada doble o lo que sea, joder, ahí ya tenías auténticas obras de arte, las fotos eran grandes, las letras eran grandes y podías leer todos los detalles. Esto, bueno, eso con el CD se ha perdido. Se ha ganado en el sentido de que, bueno, pues puedes poner en un espacio más reducido, puedes poner más CDs que vinilos, eso está claro. Pero a nivel de arte y todo eso, lo que estamos hablando de la carátula, etcétera, en ese sentido ha perdido. Pero claro, en aquella época es que tenías unas carátulas tremendas y muchas veces también pasaba a mí. Hoy en día no necesitas, porque con un clic en internet ya puedes oír la música, ¿no? Pero entonces no, entonces tenías que irte a la tienda de discos que te dejaran oírlo con los cascos y tal. Y si no, pues de repente pues lo comprabas y ahí te lo oías en tu casa y a lo mejor te llevabas alguna sorpresa desagradable, ¿no? Pero...
Sí, sí, más de un truño tengo yo por aquí, ¿eh?
Claro, claro, claro.
Más de uno.
Hoy en día eso ya no existe. Hoy en día puede ser, sí, has oído hablar de un grupo y segurísimo que tiene su música en internet, con lo cual pues ya puedes ir a tiro seguro. Y si además te gusta la portada, pues mejor que mejor, mira. Uh-huh.
Bueno, pero todo esto, de todas formas, la gente, como vosotros, todos los músicos, pues seguir trabajando en ello y poniéndole todo el alma y todo lo posible, ¿no?
Sí, hombre, claro. O sea, en este caso la portada la hizo Fernando Nanderas uh-huh. y estoy muy contento con esa portada. O sea, en principio hablamos de recuperar el logo del primer disco, pero hacerlo más moderno de otra forma y todo. Y el resto, pues lo ha hecho él. O sea, yo soy zapatero a tus zapatos, ¿sabes? Yo voy a cantar, hacer las melodías y las letras y delegar en la gente que controla más que yo en cada uno de los campos, pues que cada uno lo haga lo mejor. mejor posible. Entonces, en ese caso, pues mira, hablamos al principio, tuvimos una larga conversación telefónica, dando ideas, bueno, pues tenemos esta idea, sí, esta, esa. Pero luego él empezó a mandar bocetos de lo que tenía y decía, hostia, macho, por ahí, por ahí. Y estoy contento, a mí me gusta la portada y con ganas de verla en el vinilo, que así se verá más grandecita y todo eso.
Sí, porque Fernando Landeras tiene bastantes portadas por ahí, ¿no?
Sí. Uh-huh. A mí cuando José Manuel de Fish Factory me lo comentó, dije, hostia, sí, porque había visto cosas y me habían gustado. Entonces digo, pues vamos a ver, vamos a darle el voto de confianza. Y en el momento en que empezamos a hablar y me mandó bocetos, digo, no, es el hombre, perfecto.
Buena gente, José Manuel.
Pues sí, señor. También solo buenas palabras para él, creyó en el producto inmediatamente. Y tenemos un contacto muy bueno, y al ser él también músico, porque era el batería de Marshall Monroe en los 80, uh-huh. Pues entre otras cosas, pues claro, él te entiende, es hablar de músico a músico, ¿sabes? Entonces sabe perfectamente de lo que le estamos hablando, uh-huh. Y además lo está llevando muy bien y la promoción está funcionando muy bien, todo, y estoy muy contento de momento cómo está funcionando todo.
Uh-huh. Bueno, la banda José Antonio lleva tu nombre. Tú eres el... Porque claro, hoy en día la mayoría de los músicos lo que deciden es soy yo y contrato a los músicos.
Ya.
¿O es una banda que le habéis puesto el nombre por tirón?
No, o sea, no es el caso. O sea, la historia está en que, bueno, yo llevo un tiempo viviendo aquí en Suiza e hice lo de Emergency, lo de Niagara, pero ya un tiempo en el que pues no estaba haciendo nada prácticamente en ese sentido. Sí, estaba con mi amigo Angie Scliro, estamos haciendo temas en su estudio y todo eso, pero no estaba en ningún grupo en concreto. Entonces, pues alrededor del 2010, Óscar Sancho, el cantante de Lujuria, muy amigo mío, me comentó, hostia, pues que estaría bien si vinieras a Madrid a tocar con nosotros, y entonces monté banda. Fuimos a Leyendas. Y bueno, pues en eso estábamos, a ver qué pasaba, qué hacíamos y todo eso. Pero entonces salió la opción de la reunión de Banzai. Y entonces me metí ahí de cabeza, claro. Una vez lo de Banzai se vio que no, que ahí habíamos hecho lo que teníamos que hacer, pero no dábamos el siguiente paso. Salvador hizo su disco solitario, pues yo me planteé también hacer algo más. Y entonces, pues bueno, el otro día hablando con Nico, con el bajista, que estábamos todos ahí reunidos en Barcelona cuando fui la semana pasada, pues dijo, hombre, claro, ¿qué íbamos a hacer? ¿Le vamos a poner a la banda Martínez? Porque él se llama Martínez. Pues mejor Manzano, que la gente lo conoce y ya está, ¿no? Entonces, pero no es una situación, yo no soy un dictador ni nada parecido. O sea, sí, es mi nombre y todo eso, y yo puedo tener... Pero yo todas las decisiones las planteo a todos, se las planteo a todos, ¿me entiendes? O sea, no, se trata de que todos estemos contentos, de que todo vaya bien y que no haya grandes rollos. Porque como tampoco nos vamos a hacer millonarios con esto, ni tenemos 20 años de carrera por delante, pues se trata como mínimo de pues hacer algo que te gusta y disfrutarlo, y el que no esté a gusto, no esté de acuerdo con según qué cosas, pues siempre tiene la puerta abierta, así me puede decir, mira, pues ya sabes cómo son esas cosas, pues democráticamente, ahora mismo somos cuatro, volveremos a ser cinco otra vez, pues yo que esté, cuatro votan esto, yo voto que no, pero lo voy a hacer porque los demás lo ven así, pero si realmente te está jodiendo, piensas, hostia, es que no puedo con ello, pues como te digo, se trata de hacer música y disfrutar, uh-huh. Y si no lo ves así, pues mejor que lo hagas en otro sitio. Yo lo veo así. Todas las decisiones que hay que tomar, las...
Bueno, para la gente que no haya escuchado el disco y que sepa de la trayectoria de Manzano, ¿qué le espera?
Bueno, casualmente hace un par de semanas un amigo de Facebook... argentino, bueno, es que no me acuerdo si era argentino o mexicano ahora, me dijo, bueno, ¿cómo lo definirías? Me hizo esa pregunta, yo le dije, pues mira, básicamente hard rock con heavy metal melódico cantado en castellano. Me dijo, no, si yo ya conozco tu trayectoria, me refería si era algo, si no. Digo, pues mira, no hemos inventado la rueda, ¿sabes? O sea, es básicamente ese tipo de temas. Con mi voz, que es la que es, y pues ya está, quiero decir, nadie se va a llevar grandes sorpresas, hemos intentado hacer los mejores temas posibles, tocar y cantar lo mejor posible, uh-huh. Y que la producción que la ha hecho Sugere, de la cual estoy muy contento, pues que el disco sonase lo mejor posible. Entonces, sí, es lo que... es que vamos, después de los años que llevamos en esto, pues básicamente es eso, o sea, hard rock, heavy metal más melodioso, y en castellano, es eso, no podría definirlo. Hay cosas que hay gente que me ha dicho, pues hay algún tema que me recuerda algunas cosas a Banzai, otras a algún disco anterior de Manzano, pues sí, no puedo negar, es lo que hay, es básicamente eso.
Hombre, eso es lógico, ¿no? Que las cosas te recuerden a otras con todo lo que hay, es que es inevitable, ¿no?
Claro. Es que lo que yo no he hecho nunca ni pienso hacerlo es ir dando tumbos con las cosas que se llevan o más actuales y todo eso. El disco suena actual, ¿no? O sea, no tiene el sonido de la caja de batería de los 80 ni está sobrecargado de coros, no, eso no. O sea, son temas, algunos me dicen, son temas, algunos son bastante ochenteros. Bueno, sí, esa es la influencia, ¿no? Pero el sonido es actual y yo creo que es como eso puesto al día, más o menos, ¿no? Y es lo que buscábamos y de momento, por las críticas que estoy leyendo, pues hemos conectado, sí.
Sí, porque claro, el hard rock prácticamente suena 80, ¿no?
Sí, claro, o sea, el momento álgido es esa época y es la época que yo viví, la época en la que mejor me fueron las cosas en ese sentido. Y bueno, no voy a renegar de eso, pero es que además es que son mis influencias, es lo que me sale, ¿entiendes? Y con mis compañeros pues igual, ellos son algo más jóvenes que yo, pero tampoco tienen 20 años, ¿sabes? Entonces es la música que ellos escuchaban y que hacían desde el principio y es lo que les gusta, que es de lo que se trata, ¿no? Como comentábamos antes, de estar contento con lo que haces. Entonces si ellos, por ejemplo, fuesen felices haciendo jazz rock o punk o lo que sea, pues en este grupo lo tendrían mal. Pero qué va, o sea, es todo lo contrario, o sea, son gente pues igual que yo, fanáticos de esta música y disfrutamos haciéndola y tocándola en directo y en estudio, y eso es lo que hay.
Bueno, otra de las cosas que me gustaría preguntarte, hombre, eres un músico que has tenido un poco gente a favor y gente en contra siempre,
Ah,
¿no?
sí, claro.
Incomprensiblemente, pero bueno, eso yo creo que es casi
No,
todo el
no, no,
mundo,
no.
¿no? Y bueno, has vivido digamos, los momentos esplendorosos aquí en España y tal, y has tocado ante miles de personas. Y ahora ver que cualquier banda, incluso bandas, digamos, de primer y de segundo nivel españolas, que bueno, para meter, por ejemplo, a 300 personas, pues la tienen muy, muy, muy mal. José.
Sí, te digo.
Supongo que para alguien, se lo preguntaba hace ya algún tiempo a Luis Tárrega, de Hamlet,
De Hamlet, sí,
y me
conozco.
comentaba que bueno, que ellos se habían adaptado a las nuevas, y ellos saben que bueno, ya eso de meter 15, 20 mil personas en un sitio, pues prácticamente casi superficial, ¿no? Eso es casi imposible. ¿Tú qué opinas de todo
Sí,
esto?
bueno.
¿Tú que la has vivido las dos caras de la moneda?
Sí, bueno, o sea, es que vamos, es que es un hecho que las cosas han cambiado, como decíamos antes. En los 80, por ejemplo, pues el sitio que más, ante el que más gente ha tocado, pues, ¿qué te diría yo? Pues una vez tocamos en la fiesta del PC en la Casa de Campo en Madrid, que tocaron Cabeza de Cartel, fueron Barón Rojo, Banzai, tocamos segundos, y antes nuestro tocaron Asfalto, Topo, Rosanera, creo también, o sea, y ahí había, pues no lo sé, porque las cantidades bailan, pero más de 100.000 personas, es una barbaridad.
Claro.
Y luego también me he visto tocando para poca gente en una sala. Quiero decir, si es que. ¿Y qué vas a hacer? Cuando estás tocando delante de tanta gente y te va bien, te vas a creer que eres un semidios, y cuando estás en una sala para poca gente te vas a suicidar. Pues no, hombre. Las cosas van como van. Quiero decir, en los 80, de alguna manera, el rock estaba de moda, entre comillas. Entonces, de repente, había mucha gente. Nosotros, una serie de grupos, teníamos la suerte, entre comillas, de que los ayuntamientos nos contrataban, nos pagaban nuestro caché y para la gente era gratis, con lo cual, pues mira, todos contentos. Aquello se petaba y para nosotros, pues también felices de la vida. ¿Qué pasa? Que ahí había mucha gente, al ser gratis, que probablemente pues tampoco estaban muy interesados en el grupo. Sí, o sea, estaban ahí, pues mira, pues porque molaba, ¿no? Hoy en día, sí, por decir. Entonces, claro, eso te podías encontrar con situaciones como me pasó en el Monsters, por ejemplo. Que pues había gente que, bueno, no, ahí era entrada de pago, pero al estar tocando con grupos fuertes internacionales, pues estaban ahí pues básicamente a joder, querían ver uno o dos grupos y el resto del tiempo los nenes se aburrían y se dedicaban a tirar cosas y
Sí,
a joder, ¿no?
lo recuerdo,
Claro,
desgraciadamente.
pero eso afortunadamente ha pasado. ¿Qué pasa? Que ahora estamos tocando para mucha menos gente, eso es una realidad. Pero la gente que va a disfrutar de tu concierto y conoce el grupo y conoce sus canciones, y eso es un punto. Ahora bien, pues como tú decías, o sea, la situación esa de tocar para miles de personas, a no ser que toques en un festival, bueno, sí, hemos tocado en el Leyendas también, hemos tocado, bueno, sí, tocas para mucha gente, pero eso es puntual. Lo normal es que si tocas en salas, pues ya sabes a lo que te vas a enfrentar, ¿no? O sea, audiencias mucho más reducidas, pero que yo disfruto igualmente esos conciertos, ¿sabes? Pues uh-huh. Es lo que te digo, es gente que la gente que viene te viene a ver y vas a disfrutar y vas a hacerlo lo mejor posible. Claro, si el planteamiento es no, quiero tocar como los 80 delante de mucha gente, que me paguen un caché alto y tal y cual, pues mejor te vas a quedar en casa porque eso no va a pasar.
Eso ya murió ya.
Claro. Entonces, bueno, es cuestión de adaptarse a los tiempos. Yo qué sé, yo disfruto subiendo en el escenario y cuando tenía 17 años, cuando empecé, tocaba delante de poquísima gente y gratis y tocaba por lo que fuera, ¿entiendes? Luego, pues afortunadamente las cosas cambiaron y ahora pues estamos un poco en esa situación. O sea, ahora el rock no está de moda. Los chavales jóvenes, a la mayoría les gusta pues el reggaetón, les gusta el rap, les gusta el hip hop, todo ese tipo de cosas. ¿Qué quieres que te diga yo? Son mayoría. Y además que en España, seamos serios, o sea, en España la cultura de rock pues no es comparable a Estados Unidos, a Inglaterra, a Alemania, no, tío. O sea, aquí pues eso es otra cosa. Nosotros, sí, de alguna manera, tanto tú como yo, somos excepciones. Porque es lo que te digo, chavales de la edad de mi hijo, por ejemplo, que van al colegio, ¿y a cuántos les gusta el rock o el hard rock? A pocos. A la mayoría pues le gustará pues el puto Despacito, lo que salga, ese tipo de historias, sí, ¿no? Es normal. Entonces, pues bueno, a la que la moda, entre comillas, se pasó, pues nos quedamos la gente que realmente amamos esto. Entonces, pues somos muchos menos. Y encima, así como hablábamos, lo que comentábamos antes, y encima han salido montones de grupos, montones de webs, pues cada vez la porción del pastel es más pequeña. Entonces, grupos que realmente puedan vivir de esto y que les vaya muy bien en toda España y en Sudamérica y todo eso, pues los puedes contar con los dedos de una mano y te sobran.
Sí, sí.
Eso es así.
Se me vienen a la cabeza tres y para de contar.
Pues sí, claro. Entonces, esa es la realidad, quiero decir. Pero es que, ¿y qué vas a hacer? O sea, sí. Yo es que yo por mi parte lo único que puedo hacer es, bueno, también podría dedicarme a quejarme más y a hacer conciertos tocando los temas. No, pero yo lo veo en plan de decir, bueno, pues voy a hacer un disco nuevo, cosas nuevas e intentar que me vaya lo mejor posible. Pero sin grandes sueños de grandeza, porque eso ya sé que pasó a mejor vida, ¿no? Pero bueno, pues sí, es lo que te digo. Yo creo que ese es el punto. Hacer tu música, intentar que tu música le interese a la mayor cantidad de gente posible y ya está. Y si peta, peta. Y si no, pues mala suerte. Ya está.
Bueno, José Antonio, pues para mí ha sido todo un honor, todo un placer tenerte de nuevo con nosotros. Que nos haya hablado de todo, le hemos dado, creo, un repaso a toda tu carrera.
Sí, hombre.
Y que bueno, aquí tienes tú un amigo para lo que te haga falta.
Muchas gracias, Fernando. Ha sido un placer también. A mí me gustan las entrevistas así, ¿sabes? Hablando tranquilamente, sin cortapisas. Y como ahora no tengo una discográfica multinacional, puedo decir lo que me dé la gana. No se van a gastar 1 millón de euros en promoción, pero están haciendo su trabajo muy bien. Y pues eso, pues digo lo que me parece. Hay cosas que igual no suenan tan bien, pero es lo que pienso realmente. No voy a andar ahora siendo políticamente correcto. Si quieres te cuento que el panorama español va fantástico a nivel político, a nivel social y a nivel musical, y que hay miles de grupos que son multimillonarios en todo el mundo, pero como eso no se lo cree nadie, pues
claro,
pues digo lo que pienso y ya está.
Bueno, si me contaras eso, pensaría que pensaría yo que tú piensas que soy gilipollas.
Claro, hombre, pero hay gente que prefiere ese tipo de cosas, ¿sabes?
No es eso. Pues nada, José Antonio, muchísimas gracias y espero que dentro de muy poquito pues estemos presentando el 5.
A ver, el año que viene, primero tiene que salir el vinilo y tenemos que tocar en directo, que ya estamos en conversaciones serias para hacerlo. Uh-huh. Primero tengo que recuperarme del todo porque todavía, como te dije antes, estoy bastante mejor, pero todavía
solo
no subo al escenario hasta que no esté al 100%, con lo cual a finales de mayo, junio, si todo sigue así, será el momento.
Pues muy bien, pues eso, que la mejora sea que cuando vayas de nuevo a la revisión, pues que te digan que todo se ha acabado y que todo ha sido una anécdota.
Ojalá, Fernando, ojalá sea así.
Muy buenas tardes.
Un abrazo muy grande.
A ti.